El autor de la iniciativa era el senador del Polo Democrático, Alexander López. Doctor López, buenos días.
Héctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Por favor, salud.
Senador López, ¿ya sabe usted que el gobierno decidió objetar su ley también?
Desde que el Senado aprobó unánimemente la reducción del aporte en salud del 12 al 4 para los pensionados, el viceministro de Hacienda lo confirmó. Dijo que iba a ser objetado. Y puede ser un muy mal mensaje, Néstor, porque no solamente el presidente Santos en el 2014 firmó un acuerdo con la Asociación y Federaciones de Pensionados de Colombia de que aprobaba este proyecto y esta reducción a los pensionados, sino el ministro de Hacienda. Para este caso, Néstor, sí hay un aval del gobierno. Y el aval del gobierno fue el 29 de diciembre, en plena discusión de la reforma tributaria, el ministro de Hacienda, el ministro Cárdenas, manifestó ante una proposición que yo hice con la firma de más de 65 senadores que él retiráramos esa propuesta de reducción del 12 al 4% para los pensionados en la tributaria, que él le daba todo su aval y su visto bueno al proyecto de ley que en ese momento estaba en comisión séptima del Senado. Es que el gobierno ahora no puede venir a lavarse las manos ni a tildarnos de populistas cuando finalmente esto es una promesa de campaña del presidente y tiene el aval del ministro de Hacienda, como le estoy diciendo, Néstor, en un video incluso que yo con mucho gusto se los envío ahora mismo, donde el ministro de Hacienda está confirmando su aval a este proyecto que va a beneficiar a 1.300.000 familias.
Ya usted sabe qué diría el ministro de Hacienda, qué va a decir cuando dé la explicación, que la situación en Colombia cambió, que la economía no es la misma del momento en que él hizo el video, que se derrumbaron los precios del petróleo, etcétera, etcétera.
No, Néstor, en ese momento ellos las proyecciones inclusive que nos hicieron al Senado del recaudo por la nueva reforma tributaria, ellos hablaban de que al año iban a tener 7 billones y al año van a tener un recaudo cercano a los 11 billones, espacio fiscal que sí hay. Lo otro, Néstor, es que ese argumento, perdóneme la expresión, es un argumento absurdo, en el sentido de que hace 6 meses la economía era diferente a como estamos hoy. Puede ser, pero la realidad económica del país se sigue sosteniendo en los mismos términos del precio del petróleo, en la misma realidad financiera, y si hay una crisis económica es producto de los malos manejos del mismo ministro y del mismo gobierno, así que esta excusa pues no la pueden tirar ahora, que se beneficia. Además hay un tema en esto que quiero plantearlo. En esta adición presupuestal que aprobó el Congreso, que nosotros no aprobamos lógicamente, lo aprobaron la mayoría del Congreso, viene 1.3 billones que lo escudan y es que en un fortalecimiento del fondo pensional de los pensionados de Telecom, y esto si lo sumamos con los 3.6 billones que hace 4 años le dieron a Telefónica de España, estamos hablando de casi 5 billones que este gobierno, que el mismo ministro Cárdenas le entregó a Telefónica de España, entre comillas, para capitalizar Colombia Telecomunicaciones, una empresa que fue privatizada en el 2003. Entonces aquí plata para todo menos para los derechos de los pensionados en este caso y de los trabajadores, por ende, porque los trabajadores también serían beneficiados con esta decisión.
Sí, lo cierto, senador López, es que hace 6 meses no había paro en Buenaventura, paro en Chocó, paro de FECODE, paro de los arroceros, todos esos paros que sí se acaban de solucionar, pero obviamente pues también la cuenta y la factura de cobro del gobierno ha sido altísimo. Solamente Chocó y Buenaventura cuestan más de 2 billones de pesos. El de FECODE también es otro monto sumamente importante. Entonces, el ministro de Hacienda sencillamente lo que está diciendo es sí, sí cambió la situación de hace 6 meses cuando les prometió eso para que le aprobaran la reforma tributaria y hoy en día las cuentas son todavía peores para la nación.
No, pero es que, perdónenme, aquí tiene que ser serio el gobierno. A Buenaventura, lo mismo a Buenaventura. En Buenaventura, en el 2014, el presidente, faltando 20 días para campaña, les ofreció 400 millones de dólares si ganaba las elecciones en Buenaventura. Entonces, ahorita el argumento no puede ser los maestros, Chocó, porque estos problemas han existido desde siempre. Aquí hay un problema estructural, ¿cierto?, muy complicado, y es que aquí los candidatos presidenciales, en este caso Juan Manuel Santos, se puso a ofrecer esta vida y la otra al país, a los colombianos, en temas sociales, que son muy pocos los que pasan por el Congreso, porque aquí también hay otra cosa. Aquí nos están echando la culpa a nosotros, o están echando la culpa al Congreso, en el sentido de que el Congreso no puede ser tan irresponsable porque no puede tomar este tipo de decisiones que generen impacto fiscal. La pregunta que yo me hago es, mire, revise cada una de estas decisiones, todas. Estos, mire, pocas veces el Congreso legisla en favor de los colombianos. Y ahora que el Congreso legisla en favor de las mujeres, legisla en favor de los pensionados y pensionadas de Colombia, ahí sí hay impacto fiscal y ahí sí pues el país se va a derrumbar desde el punto de vista de las cifras. Yo creo que aquí el presidente y el gobierno tienen que ser serios, tienen que respetar a los colombianos. y el respeto a los colombianos pasa porque lo que prometan deben cumplirlo, porque si no aquí se va a volver que cada Carlanchín, candidato a la presidencia de la República, va y promete y ofrece, y entonces le podemos dar el lujo pues de que primero promete, no cumple y dejan a todo el país votado. No, yo creo que tienen que ser serios.
Pero eso sí, no es muy nuevo tampoco, ¿no?
No, no es muy nuevo, Néstor, pero en ese momento él era el presidente de la República, Néstor. Inclusive a mí mucha gente me sigue diciendo, mire, yo voté por ese señor porque dijo que no iba a dar esto a los pensionados. Yo le aseguro, Néstor, que si esa promesa la hace cualquier otro que no tenga ninguna posibilidad o que no es presidente de la República, pues obviamente la gente no le va a creer y no va a tener la misma certeza, la misma seguridad al votar por un presidente que es candidato. Y menos mal, esa reelección ya se acabó. Pero en ese sentido, Néstor, esta promesa, en el caso de los pensionados, la hizo el presidente y la confirmó, y le dio el aval el ministro de Hacienda el pasado 29 de diciembre. Es más, le doy la hora, a las 12:31 de la madrugada del 29 de diciembre, Néstor.
Perfecto. Senador López, gracias. Muy amable.
A usted, Néstor, mil gracias y un abrazo.
¿Cuántos pensionados, antes de que se me vaya, senador López, cuántos pensionados hay en Colombia?
En el universo que tiene Colpensiones, estamos hablando de 1.450.000 pensionados, Néstor.
Bueno, quiere decir más medio millón que están en los fondos privados, quiere decir que a 2 millones de pensionados en total en Colombia no les va a bajar el aporte a pensión, que era lo que decía este proyecto, porque el gobierno considera que fiscalmente es imposible. Y el tercer proyecto, les decía, es el que autoriza el tamizaje neonatal, Felipe.
Estos son unos exámenes que tienen que ver con...
Para detectar enfermedades.
Tempranas, claro, que se hacen entre el primero y el quinto día de nacido el bebé. Que dicen los ponentes, pues si se detecta, por ejemplo, hipertiroidismo recién nacido, va a ser mucho más barato para el sistema de salud hacia adelante. Y que los practican en muchos países de manera obligatoria, y es que los niños nacen y les hacen estos exámenes para detectar enfermedades tempranas.
8:20, y este es un proyecto también objetado porque valía una plata que el gobierno dice no tener. Su autora es la doctora Margarita Restrepo, parlamentaria del Centro Democrático. Doctora Restrepo, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para todos.
Doctora Margarita, ¿ya fue usted notificada de la objeción del gobierno, del veto del gobierno?
Me parece irresponsable que se haya vetado este proyecto, en especial porque este proyecto tiene visto bueno del Ministerio de Salud, Néstor, y del Instituto Nacional de Salud. Esto representa que se disminuya hasta el 60% de los costos del Sistema General de Salud, según la OMS. Tenemos un atraso de 50 años con respecto a los otros países de América Latina, y este gobierno sigue dándole la espalda a la infancia colombiana. Este gobierno sigue siendo indiferente, a pesar de que Colombia se comprometió con el proyecto de ley de cero a siempre a instaurar el proyecto de ley de tamizaje neonatal. Ahora lo quieren retirar. Néstor, 168 niños colombianos se mueren semanalmente por no haber sido diagnosticados a tiempo.
¿Cuánto costaba, doctora Margarita, cuánto costaba la implementación de eso que se llama técnicamente tamizaje neonatal?
Hay tamizaje simple y hay tamizaje ampliado. El tamizaje simple cubre 6 enfermedades de trastornos metabólicos y congénitos. El tamizaje ampliado cubre 33 enfermedades. Entonces depende del tamizaje. El tamizaje simple tiene un costo de 33.000 pesos por niño, y el otro oscila entre los 80 y los 110.000 pesos por niño. Pero representa la disminución del 60% de los costos del Sistema General de Salud. Además de eso, Néstor, no se nos puede olvidar que hoy por hoy solamente se está destinando el 2% del presupuesto de la salud de los colombianos para promoción y prevención.
¿Cuánto vale un examen de tamizaje para un bebé? ¿Cuánto vale, doctora Margarita?
Si es un tamizaje simple, 33.000 pesos. Si es un tamizaje ampliado, que son 33 enfermedades las que se diagnostican, cuesta entre 80 y 110 mil pesos.
Sí, y el total del universo, ¿cuánto le costaba al sistema de salud?
No hay un presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay estadísticas al respecto. Hay unificado el examen, cuánto costaba por unidad del examen. 11 millones de niños Hoy por hoy se mueren anualmente en el mundo por no haber sido diagnosticados a tiempo, Néstor.
Sí. Doctora Margarita, durante el trámite del proyecto, se habló de los costos que estos tendrían con el ministro de Hacienda, el viceministro de Hacienda, o simplemente vino acompañado por el Ministerio de Salud, pero no se pensó en lo que
en el,
significa.
En el costo.
O inversión, porque yo personalmente creo que esto sería una inversión más que un costo.
Al contrario, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud vieron como una ganancia el proyecto, porque representa ahorro para los colombianos. Néstor, ustedes se referían al hipotiroidismo. Un niño es diagnosticado con hipotiroidismo a las 73 horas de nacido. Simplemente con suministrarle levotiroxina, que es la hormona que le hace falta al niño en este caso, el niño tiene una vida absolutamente normal. Pero si el niño no consume este medicamento, puede terminar con problemas cognitivos. ¿Cuánto le cuesta a un niño, al Sistema General de Salud, un niño con problemas cognitivos? Y estamos hablando solamente de dinero. En bienestar para la familia, ¿cuánto representa? ¿Cuál productiva puede ser esa madre que no tiene que estar dedicada 100% a su niño con problemas cognitivos, sino que puede salir a hacer su vida común y corriente? Sí. Porque su niño es un niño que está tomando la levotiroxina. Entonces, el costo es incalculable, porque no es solamente los 33 mil pesos de ese examen cuando nace el bebé, o los 80 mil pesos si es un tamizaje ampliado. Es lo que representa un niño con un trastorno metabólico, con un trastorno cognitivo o congénito dentro de un hogar. Es lo que representa para el Estado el costo de este niño.
La doctora Margarita Restrepo, parlamentaria del Centro Democrático, la autora de este proyecto. Estos son los proyectos que no fueron, ni el de las mujeres pensionadas, ni el de la reducción de los aportes a salud de los pensionados, ni este del tamizaje neonatal, porque el gobierno ha confirmado que serán objetados, quiere decir vetados, no los sancionará el presidente de la República, por considerar que son inconvenientes e inconstitucionales para Colombia. Doctora Margarita, gracias por acompañarnos. Feliz día.
Muchísimas gracias,
Néstor. Felipe, esto es el común denominador, estos son los que no fueron. Todos proyectos bien intencionados, yo creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que se estrellan con una realidad, y es la realidad económica. La objeción viene aquí desde el Ministerio de Hacienda, todo es tema plata, tema financiación.
Sí, pero fíjese, por ejemplo, Néstor, esto específico del tamizaje, debería ser obligatorio, Néstor. Es decir, es que ahí se presenta, digamos, una inequidad, y es que si usted está afiliado a, por ejemplo, a medicina prepagada,
se lo puede hacer.
Entonces va, se lo hacen en las clínicas de Bogotá, se lo hacen perfecto, no sé qué, pero si usted no la tiene, entonces no se lo hacen. Y es un tema de mediano y largo plazo, de lo que se le ahorra al Estado, no solo en costos, sino de lo que se le ahorra a los niños si sufren estas enfermedades que se detectan tempranamente.
Mire, no estoy segura de que la prepagada lo cubra. No estoy tan segura de eso. Tenemos que averiguarlo, porque no estoy tan segura. Yo recuerdo cuando mis dos hijas, que tal vez me tocó pagarlo aparte. Y sí, es un examen que vale 100 mil, 150 mil pesos, bueno, en su máximo nivel. Pero es que uno no le hace ese examen por gusto a los chinos. Uno se los hace por descartarle una cantidad de patologías que en la vida pueden evolucionar. Entonces le sacan un poquito de sangre del pie y un poquito del cordón umbilical, y le entregan a uno una lista enorme de esto sí, esto no, de qué puede. Entonces es básicamente la conclusión de esto, Néstor, es que es salud para los ricos y no para los pobres, ¿me entiende?
Sí, pero,
es un derecho, digamos, esto lo que concluye es que los que tenemos cómo pagar,
claro,
ese
los
salud,
110 mil pesos, exacto, lo pagamos. Hacer, quienes no lo tienen, que son
la mayoría del país, entonces de malas.
Entonces,
malas, Néstor, y no van a saber sus hijos que tienen, y no van a poder luchar contra las enfermedades venideras.
Por eso, Vanessa, por eso digo, Álvaro, yo no tengo ninguna duda que es mejor tener esta ley aprobada, sí. Que los pensionados paguen menos salud, sí. Que las señoras que ganan hasta 2 salarios mínimos se ahorren unas semanas de cotización, pues claro que sí. Pero también digo, sí, por otro lado, el ministro de Hacienda dice, es que no hay plata, no tenemos cómo financiar, que es el argumento para objetar estas leyes.
Es que se roban la plata, Néstor. Es decir, si en este país no se robaran lo que dice el Contralor, 20 billones al año, pues se podrían hacer estas cosas.
Bueno, pues es que pero ojalá fuera solo un problema de de corrupción, Néstor, es que eso es lo que ha venido pasando. Por eso es que tenemos un sistema de salud tan generoso, que lo es más que algunos países desarrollados. Los beneficios son más universales que en Estados Unidos, por ejemplo. Por eso está desfinanciado y por eso hay problemas de calidad. Pero todo esto es resultado del crecimiento inmenso del gasto social durante los últimos años. Y los políticos se niegan a frenarlo ante los cambios económicos. El presupuesto nacional se multiplicó en más del doble en los últimos años. Eso es un hecho gigantesco en la vida de un país. Y el Congreso se acostumbró a aprobar leyes que generaban leyes cada vez más gasto social. Colombia pasó a ser la tercera economía de América Latina, superó a Argentina. Es un país de 50 millones, incorporó a cerca de 6, 7 millones de personas a la clase media. Ha habido un cambio económico gigantesco y esos cambios sociales generan nuevas expectativas. Los políticos se enfrentan solicitudes distintas. Ahora cualquier solicitud vale billones. Lo que pasa es que ese crecimiento se debió en parte a la fiesta petrolera. Hay que acordarse el tamaño de lo que fue eso. En algunos años el Estado recibía hasta 30 billones de pesos por ingresos petroleros. En el gobierno Santos no he hecho la suma total, pero eso puede ser más de 100 billones. Y eso se cortó de un tajo. Entonces, volvimos a esa etapa donde el gobierno tiene que frenar al Congreso, que no, en todas partes es desbocado en gasto. Por eso, Carlos Lleras, en la reforma del 68, lo que hizo fue quitarle la iniciativa de gasto al Congreso.
No, claro, Y hay que, hay que tratar de volver
puede ser,
los congresistas tengan alguna capacidad de decisión, sí, porque es que...
En muchas partes es así, y la democracia debería ser así, pero esa democracia genera el festín también de que todo parlamentario saca una ley y dice que este gobierno le está negando a los niños, le está negando a los enfermos, a las mujeres, y el presupuesto es uno. Colombia ha ampliado su gasto social de una manera gigantesca, de una manera ordenada, y el Congreso ha tenido un rol ahí. Pero si el gobierno este caso... simplemente tiene que conseguir los recursos de las leyes, pues no va a haber de dónde.
Hay un matiz
para que usted lo meta en su ecuación, que estas leyes ya fueron aprobadas, no estamos hablando de un proyecto, si se aprueba o no, fueron aprobadas. Algo debió fallar, porque pero dicen a la gente, aprobadas las leyes, y dicen, no, pero el presidente las va a objetar. A ver, opiniones sobre este tema, si usted quiere participar, la cuenta
Néstor,
Radio
Com. Lo que pasa con esto es que hay unos proyectos como el de la reducción de los aportes de los pensionados que le ofreció el gobierno. Es que son muy mentirosos. Es que cogieron a los pensionados en campaña a prometerles eso. ¿Quiénes? El mismo presidente que hay hoy, el mismo ministro que hay hoy. El mismo megagenio de las finanzas que tiene las finanzas del país quebradas. Claro, que hubo una caída de los precios del petróleo, sí. Pero la vena rota de la corrupción sigue, la del derroche administrativo sigue, la de la proliferación de cargos burocráticos sigue. Entonces, aquí hay leyes de distinto género. En la de los pensionados, el gobierno les dijo mentiras. El mínimo decoro que debían tener es cumplir lo que prometieron en campaña. Lo prometieron, lo firmaron. Eso es en ese caso. El del tamizaje, hombre, ¿qué es este gobierno desconectado? ¿Cómo es posible que el ministro de Salud y el ministro de Hacienda no se junten? Los parlamentarios tuvieron el acompañamiento.
Apoyó uno y rechazó el otro.
Pero eso ya ha pasado varias veces. Este es el gobierno que tiene dos ministerios enfrentados en tribunales, ¿no? O sea que no es nada extraño.
Así es. Pero eso es de locos, que el Ministerio de Salud le diga al país, hombre, es necesario. Los argumentos de Margarita Restrepo son ciertos desde los números también. Es más barato tener el proyecto que no tenerlo. Pero como los del Ministerio de Hacienda no se juntan con el resto de sus colegas de gobierno, hacen esto que es un gesto regresivo y además inequitativo. Los otros proyectos son distintos, pero por lo menos en estos dos el gobierno no debería objetar y debería serenamente reflexionar y no presentar esas objeciones.
El cuarto proyecto, el que van a vetar, el que están objetando, es el de la fertilidad. Héctor, me decía 9:08 de la mañana, 33 minutos.
No, era un poco en el mismo sentido de Juan, que a mí me parece que no se pueden meter en el mismo saco los cuatro proyectos que se van a objetar. Es evidentemente distinta la responsabilidad política que tiene el gobierno en relación con la disminución de los aportes en salud de los pensionados, que como lo recuerda Juan, fue una promesa del presidente Santos, que ha debido matizar, que ha debido encontrar alguna manera de cumplir, para poniéndole un límite al monto de las pensiones que recibirían ese beneficio, que se hizo en el Congreso. Creo que son 2 o 4 salarios mínimos la propuesta que hacía tránsito en el Congreso, pero si no era eso, por lo menos ha podido ser un salario mínimo o alguna cosa que condujera a que el gobierno y el presidente Santos tenían alguna intención de cumplir con esa promesa de campaña. Y hay otros casos, como el del tamizaje, en el que a mí me parece que lo que está en discusión y puede ser un pleito interesante en la Corte Constitucional es la iniciativa de los congresistas, porque es que claro, cualquier cosa que un congresista, que el Congreso ordene, pues va a generar un gasto. Usted puede decir, por ejemplo, y hay otras leyes que no las han objetado por eso, usted puede decir, por ejemplo, vamos a pedir que haya en los andenes rampas para las personas que tienen dificultades de la movilidad, y claro, eso genera un gasto, porque prácticamente todas las órdenes que da el Congreso generan un gasto, y si todas son posibles de objetar a ciencia y paciencia del ministro de Hacienda, pues la capacidad operativa del... La Corte Constitucional va a tener que decidir.
La última palabra la tiene efectivamente la Corte Constitucional.
Si el Congreso tiene alguna iniciativa, o si prácticamente le está recortado todo con el pretexto de que todo genera un gasto.
Sí, eso. Oiga, se dará el último round para saber si la Corte le da la razón aquí a las objeciones del gobierno o por el contrario le da la razón a los congresistas.
Bueno, al menos, Néstor, en la Corte hay mujeres, porque aquí lo que queda claro es que ni el presidente ni el ministro de Hacienda son mujeres. Yo entiendo que no haya plata, yo entiendo que haya que acabar y que acaban de adquirir una cantidad de compromisos, obviamente, por el lado de los paros, pero la verdad es que si usted se pone a ver, de esas 4 leyes que se caen, 3 iban dedicadas exclusivamente y enfocadas exclusivamente hacia el género femenino. La de la cotización de las 150 semanas a las mujeres, sí. Que recibían hasta 2 semanas. Claro, la del tamizaje neonatal, que efectivamente es importantísimo, yo se lo hice a mis 4 hijos, la de la prevención de la infertilidad. Son 3 leyes que además suman, Néstor, más o menos 1.7 billones de pesos, que tampoco es que sea gran plata. El pedazo grande de la torta se iba era en esta que reducía el aporte a los pensionados del 12 al 4, que si eran 3.3 billones de pesos. Entonces, sí, lo que habría podido hacer el gobierno nacional es decir, mire, se cae esta, pero dejemos las 3 que beneficiaban a las mujeres vivitas, pues por lo menos, digo. Pero aquí, ojalá la Corte, y ojalá que ahí si hay mujeres, pues tengan en cuenta esos pequeños detalles.
Paola, entre otras cosas, si... le recomiendo pégale una mirada a la portada del periódico El Espectador, que está muy interesante, la fotografía de las 3 magistradas, de los 9 magistrados que tiene la Corte Constitucional, 3 son mujeres: Gloria Estela Ortiz, Cristina Pardo, Diana Fajardo. Eso nunca había pasado. Así que ustedes, claro, las feministas tienen de pronto una esperanza
que ya
con mujeres allí la Corte Constitucional, pues, de pronto, ojalá, va a funcionar diferente, ¿no?
Tiene todavía razón, minoría, pero ojalá, ya al menos 3 es algo, ¿no? Es el 30%.
3 es ya algo importante.
Oiga, Néstor, pero haciendo la claridad de que yo entiendo la objeción, pues porque si no hay recursos, no los hay. Yo sí, cariñosa y respetuosamente, le diría al gobierno que no salga más con ese argumento de que es que cayó el precio del petróleo, porque eso lo que dice o lo que habla es más bien de la irresponsabilidad en la planeación fiscal del gobierno. Porque lo que está diciendo en el fondo el ministro es, con petróleo a $120 en el 2014 yo te autorizaba todos los gastos que quisieras, pero ahora no. Cuando si usted abre un libro de texto básico sobre precios de commodities, de estos recursos, lo primero que va a encontrar es que su naturaleza es ser volátiles. Así como sube eso, eso va. Baja, y así
bajó,
pasó,
claro.
Y así pasó, y así iba a pasar. Entonces, si el plan era seguir autorizando gastos en la medida en que eso estuviera alto, pues iba a llegar el estrellón algún día.
No, pues si el mejor ministro de América Latina debería por lo menos haber sido lo previsible, como para darse cuenta de que esa situación podía llegar, ¿no?
Y llegó la situación, 8:37, las 3 mujeres en la Corte Constitucional, Paola, Gloria Estela Ortiz, Cristina Pardo y Diana Fajardo. La tercera parte de la Corte Constitucional, que no es poco, que van a tener la posibilidad de pronunciarse sobre estas 4 leyes, repito, históricamente objetadas por el gobierno del presidente Santos. 8:37, hay una noticia de última hora que ampliamos en segundos aquí en Mañanas Blue.